familia! Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza.
Bienvenidas y bienvenidos al nuevo, al debut de su show, el Dr. Shaps en la Red Hispana. Este programa es para ustedes y con ustedes, con nuestro querido, el Dr. Ilan Shapiro, una personalidad que no necesita presentación, médico pediatra, director médico de Altamed en California, ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud también en las fuerzas de tarea médicas de la Casa Blanca, ganador dos veces del premio Otley a los mexicano-americanos que más han apoyado a nuestra comunidad, y lo mismo lo vemos en seminarios, en internet, en conferencias científicas aquí en Washington, donde lo saludé hace muy poco, y por supuesto también bailando en TikTok. Es un honor para nosotros en la Red Hispana darle la bienvenida a nuestro doctor Shaps.
Mi queridísimo José, me sonrojas, me alebrestas y definitivamente te voy a guardar para las mañanas, para aquellos días oscuros, tener así de poner playback, así volverme a energetizar con absolutamente todo. Familia, es un gusto completamente estar con ustedes. Un servidor y José vamos a estar aquí completamente para crear puentes de información y, muy importante, temas básicos, importantes y referentes para nuestra comunidad. Y el día de hoy vamos a empezar justamente con uno de los temas muy importantes que tenemos, José. Creo que todos hemos escuchado muchísimo sobre la viruela del mono y hemos escuchado que nos está pegando el COVID-19, lógicamente, por 3 años, y ahora más estamos escuchando sobre el polio. Estamos escuchando tantas cosas, pero el polio, mi querido José, es de esas cosas que regresaron, que ya teníamos controlados y desgraciadamente ahora nos está pegando otra vez. Este virus es un virus que habíamos luchado completamente y hemos neutralizado por medio de vacunación, y desgraciadamente en este momento, cuando mucha gente no se está vacunando, el virus se puede volver a filtrar dentro de nuestra población, dentro de nuestras familias, y por eso es muy importante que platiquemos el día de hoy sobre esto.
Mi primera pregunta, doctor, y creo que la hace mucha gente, es ¿qué está pasando? Primero la pandemia del COVID, después surge y resurge la viruela del mono y ahora el tema del polio. ¿Es que estamos viendo cada vez más frecuentes las amenazas a nuestra seguridad pública?
Bueno, es una combinación de muchas cosas, José. Estamos más conectados. El hecho de tener internet y tener todas estas cosas enfrente de nosotros hace que cualquier cosa que pase que antes no nos hubiéramos enterado, que prácticamente nos enteremos en media hora por todo el mundo, y es más, hasta reacciones y la foto de la persona que le está pasando eso. Por eso va a ser muy importante tomar en cuenta lo que sí sabemos. En este momento sí sabemos que está pasando lo del polio y estas cosas, y también que mucha gente desgraciadamente no se está queriendo vacunar. Y esto lo que pasa es que abre la puerta a tener mucho más infecciones y mucho más problemas a largo plazo que antes no teníamos.
¿Cuál es el riesgo, doctor? Porque sabemos que Estados Unidos dejó de aplicar la vacuna oral, donde había bacterias prácticamente vivas de la polio desde el año 2000. ¿Cuál es la recomendación en este momento sobre la vacunación y la protección contra el polio?
Las cosas importantes que nosotros tenemos que tomar en este cuenta, en este momento, es que sí tenemos la vacuna de polio, que la tenemos inyectada. De hecho, las primeras que nosotros ponemos es a los 2 meses, a los 4 meses, 6 meses, y así referentemente otras veces más en la vida de nuestros niños. Entonces, prácticamente escogimos esa porque con la viva de polio, el virus estaba justamente ahí. Y voy a poner rápidamente esto porque me está picando el ojo. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que con la viva podría haber unas infecciones en otras personas más, con la inyectada prácticamente no. Entonces, de esa manera nuestro cuerpo se sigue defendiendo, pero ya no tenemos esos problemas que estamos viendo. La clave aquí es que si nosotros empezamos a abrirle la puerta y no creamos esas barreras entre nosotros y el virus, pues ¿qué va a hacer el virus? Se va a meter hasta la cocina, y eso es lo que está pasando en este momento.
Ahora, doctor, un caso bien preocupante, este caso de polio en Estados Unidos, que como bien dijiste, ya pensábamos que estaba erradicado, surgió en un hombre joven. Al parecer, él no estaba vacunado, tampoco había hecho viajes al extranjero, y después de detectar este caso, se encontraron 21 casos, bacterias del polio, en igual número de drenajes de Nueva York. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de nosotros que no está vacunado puede enfermarse de polio?
Es una gran pregunta. El virus del polio que lo encontraron justamente en el drenaje, en otros casos alrededor de este familiar del joven de 20 años que no estaba vacunado, lo que termina pasando es que el polio prácticamente busca una persona que se le pueda meter. Entonces, al momento que no estamos vacunados, es mucho más fácil, se mete, empieza a reproducirse. Y lo que tenemos un par de preguntas. Número uno, ¿tenemos que vacunarnos o no con un refuerzo del COVID, del polio en este momento? La respuesta rápida es depende. Si eres médico o médica, estás en la parte de salud, estás justamente en la parte de investigación del virus del polio, sí, necesitas tener eso. Si estás viviendo en un centro donde hay mucha gente alrededor de ti que necesita definitivamente esa protección y está teniendo muchas cosas, sí, póntela. Pero en este momento la gran mayoría de nosotros ya estamos vacunados múltiples veces contra el virus del polio. Entonces estamos tranquilos. Para los adultos, si no se acuerdan, por favor vayan a buscar su cartilla de vacunación. Va a ser sumamente importante en este momento que se pongan las pilas, que busquen eso, porque de esa manera ustedes van a poder resolver las preguntas si necesitan o no vacunarse. Si tienen dudas, acérquense a su doctor, porque dependiendo de sus riesgos van a tener que ver si sí la necesitan o no. Pero la gran mayoría de los niños, la buena noticia ahorita, José, que tanto en México, en muchos países de América y también en Estados Unidos, se pide que se pongan esas vacunas.
Ahora, para las personas que somos desorganizadas, desordenadas, que no guardamos las cosas como yo, ¿hay alguna prueba de laboratorio que me permita saber si ya estoy vacunado contra el polio?
Es una gran pregunta y va a ser muy, 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 muy importante platicar directamente con su médico para que puedan ver su riesgo, porque muchas de las cosas, por ejemplo, de las cartillas de vacunaciones en muchos estados ya están digitalizadas y están en el sistema. Entonces, muchas veces yo como médico puedo meterme al sistema, buscar eso y realmente conectar con la información que teníamos antes. Lo importante ahorita de la plática que estamos teniendo, José, es que se nos ha olvidado a muchos de los padres hoy en día porque prácticamente ninguno de nosotros ha visto poliomielitis directamente. Es muy raro que alguien diga, bueno, sí, yo me acuerdo cuando me dio poliomielitis. Es muy raro. Pero quiero recordarles a los padres de familia de qué es lo que hace realmente el polio. El polio desconecta lo que es la información que viene de los nervios del cerebro y el músculo. Prácticamente hace una parálisis. Esta parálisis de una de cada 200 personas que le da polio le puede paralizar tanto que los músculos de la respiración se paralizan completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan asistencia completa para poder respirar y sobrevivir. Entonces, prácticamente todo lo que estoy moviendo ahorita con mis manos se cuelgan, no funcionan, se paralizan y es a donde viene el problema. Que antes cada verano venía las oleadas del polio, ya sabíamos que los niños se iban a enfermar y teníamos muchas cosas así. Y por eso cuando vino la vacuna, se ahorraron muchos niños de problemas de parálisis de los músculos, de caminar con bastones, de utilizar ciertas cosas para poder tener las piernas y la espalda derecha, que ya se nos olvidó. Pero hoy en día eso puede volver a regresar.
Fíjate que yo, que tengo un poco más de primaveras que tú, yo sí recuerdo en México, en mi infancia, haber visto muchos niños afectados por el polio. De hecho, uno de mis mejores amigos tuvo un episodio de polio y durante muchos años tuvo que usar bastón. Así que qué bueno que se ha erradicado en la mayor parte del mundo. Así que el consejo, si entendí muy bien, doctor, es no es momento para entrar en pánico, pero es una buena oportunidad para revisar si ya fue vacunado de polio y si no lo ha sido o no encuentra, no se acuerda y no está la cartilla de vacunación, de consultar con su doctor para ver si la requiere.
Completamente. Y va a depender mucho, por ejemplo, también de dónde están viviendo. Si están en Nueva York, en la parte de Rockland, pues sí van a tener más posibilidades de tal vez necesitar un refuerzo. Pero si estamos ahorita, por ejemplo, en Los Ángeles o en otras partes más, pues en este momento la urgencia no está tan ahí. Pero sí, definitivamente acuérdense de checar si tienen su vacuna.
Perfecto, gran información. Y ahora vamos a lo más esperado del programa, las llamadas del público.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Schaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Muy emocionados de estar aquí en este debut del programa, el show del Dr. Schaps. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y además por responder a las preguntas del público. Tenemos la primera llamada de nuestra amiga Mónica que nos llama desde Seattle. Adelante.
Hola, doctor. Tengo una pregunta para usted que tiene que ver con el regreso a clases. Hay mamás que me han comentado que muchas veces evitan enviarle a sus hijos la comida a la escuela porque resultan comiendo doble. Entonces, ¿cuál sería la recomendación más saludable? ¿Le envío la comida que preparo en casa o sencillamente me confío en que tal vez lo que está comiendo en la escuela es saludable? Esa es mi pregunta. Gracias.
Muchísimas gracias, y definitivamente lo que queremos es dar la mejor nutrición a nuestros hijos, y muchas veces lo que dice usted es muy cierto. Y es más, pueden hasta comer tres veces, porque muchas veces está el desayuno doble y el lunch doble. Entonces, lo más importante es platicar con la escuela. De esa manera ustedes pueden ver, y muchas veces tienen hasta el menú del día y tienen programado probablemente un par de semanas antes qué comida se va a estar dando. Entonces, de esta manera ustedes pueden ver qué está pasando. Y muy importante, acuérdense que nosotros y la escuela somos un equipo completo. Entre más cercanos estemos a la escuela, mejor va a ser. Entonces, definitivamente, lo que se está tratando es crear lonches más saludables en las escuelas. Pero muy importante, si necesitamos alguna dieta especial o también una baja de calorías, es importante coordinar con ellos. Porque de esa manera podemos ver qué está pasando y definitivamente ayudar a nuestros hijos. Porque si les mandamos el lunch y aparte se comen allá, es algo que definitivamente no queremos que pase. ¿Por qué? Porque son prácticamente en un día que tiene tres comidas totales, pues vamos a terminar comiendo cinco o seis y nosotros vamos a estar provocando mayor cantidad de calorías a nuestros hijos y cosa que puede llegar a problemas de peso, y eso no queremos. Entonces, muchísimas gracias por su pregunta.
Excelente pregunta, y me hizo recordar hace como 200 años cuando yo estaba en la primaria, que mi mami todos los días, doctor, me llevaba mi lonchecito a la reja de la escuela. No sé si tú lo viste en México, pero allá te llevaban, les dejaban a las mamás que se acercaran a la reja y nos pasaban que el huevito, que el itacatito, que la gordita. A mí me encantaban las enchiladitas verdes que me decía mi mamá. Y ay, cómo recuerdo esa época. Pero bueno, esa época ya se acabó. Ahora no pueden acercarse los papás a las escuelas. Y qué mejor que tengan una dieta más balanceada, porque a veces en México comemos demasiada vitamina T. Tortilla, tamal, tamales, etcétera. Pero bueno, vamos a una pregunta de nuestra amiga Teresa, desde El Paso, Texas. Adelante.
Hola, doctor Shapiro. Muchas gracias por tomar mi pregunta. ¿Cómo puedo saber si tengo presión arterial alta sin tener que ir a mi doctor? Gracias.
Muchísimas gracias por su pregunta. Desgraciadamente, la presión arterial alta es uno de los asesinos más fuertes que nosotros tenemos en todo el mundo. De hecho, es un asesino silencioso, porque cuando no prácticamente no lo sentimos y ya estamos teniendo problemas del cerebro, del corazón y otras partes del cuerpo. Por eso va a ser muy importante ir con su médico para poder prepararse y checarse la presión. Lo que hacemos nosotros al momento de llegar es que lo sentamos un poquito, dejamos que descansen, porque muchas veces nos ponemos medio nerviosos al momento de llegar al doctor. Entonces esperamos a que se tranquilicen tantito, hacemos una prueba y lo podemos repetir hasta tres veces en una sentada, y de esa manera podemos tener un número real de lo que está pasando. Hay dos números, un número grande, que es la parte de la presión sistólica, y la otra es la diastólica. Estos dos números tienen, dependiendo de la edad y las condiciones que tengamos, un número específico, y su doctor le puede decir más o menos cómo estamos. Pero en general, una presión buena para un adulto es 120 sobre 80, y eso sería lo normal. Y también muchas veces en ciertas farmacias le pueden dar justamente un chequeíto rápido de la presión, pero es muy importante que si está normal, consultar con su doctor, porque entre antes nosotros pongamos esa presión arterial como debe de ir, vamos a estar mucho más saludables.
Y además no pasa nada si uno la puede controlar, ¿no es así, doctor? Yo tengo diagnóstico de hipertensión desde hace como 15 años y mientras me tome mis pastillitas, no consuma demasiada sal, etcétera, pues me he mantenido por lo menos vivo y sin ninguna complicación.
Ese es el concepto completamente, José, y esa es la idea, digo. Una cosa es las pastillas, pero muchas veces con lo que está diciendo, el manejo de la dieta, el manejo del ejercicio, el manejo del estrés, esas cosas ayudan muchísimo para disminuir el problema que podemos tener por la hipertensión, la presión arterial alta. Y es clave, José, ahorita ponernos las pilas para aventar esto hacia adelante, porque si no, estas son de esas cositas que luego nos llevan a infartos, a dolores de cabeza, a muchas otras cosas, a derrames cerebrales. Hay muchas cosas ahí que tenemos que podemos estar evitando desde hoy.
Y ojalá estos casos no se hayan incrementado, doctor, durante esta pandemia del COVID, que muchos estuvimos muy, muy estresados y afectó muy desproporcionadamente a nuestra comunidad. Pero bueno, vamos a la llamada de nuestro amigo Jorge desde Las Vegas. Adelante.
Sobre la vacuna de la viruela, doctora, la vacuna que en Latinoamérica colocaban, necesita un refuerzo actualmente. Es decir, a mí me la colocaron en la infancia. ¿Esa vacuna requiere algún refuerzo en este momento?
Bueno, en este momento es importantísimo de las, por ejemplo, para la viruela, vamos a empezar un poquito más con la parte de la viruela. La viruela del mono, prácticamente la gran mayoría de la gente que nació después de los 80, ninguno de nosotros ha tenido ningún tipo de vacuna de eso. Entonces es importante ver si estamos en necesidad de ponerlo. Para lo del polio, porque también lo quiero anexar aquí, si nosotros realmente tenemos todas nuestras vacunas y no estamos en la parte médica o expuestos directamente con el polio, realmente en este momento no se está recomendando tener un refuerzo más. Entonces, dependiendo de dónde estemos, qué está pasando con nosotros, va cambiando. Y, por ejemplo, con el COVID-19, en este momento, dependiendo de tu edad, por ejemplo, la gente que tiene arriba de 50 años, que tiene problemas crónicos, o también arriba de 12 años, que tengan problemas crónicos, se está recomendando una cuarta dosis. La idea de esto completamente para cualquier vacuna es que tu cuerpo esté listo y preparado para poder defenderse contra algún tipo de malvado que está allá afuera, ya sea un virus, una bacteria, que nos pusieran y nos pudieran dar dolores de cabeza mucho más rápido. Entonces son cositas ahí que tenemos y hay que ponernos las pilas.
Muy bien, perfecto. Les recordamos, amigas y amigos, que el teléfono para su consulta personal, directa y gratuita con el Dr. Shaps es el 1-844-224-8182. Repito, 1-844-224-8182. Facilísimo. Y vamos ahora con nuestra amiga Heidi, hasta Houston, Texas.
Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Heidi, le llamo desde Houston, Texas. Y mi pregunta es, pues, mi inquietud con respecto al regreso a clases, que ya está aquí mismo a la vuelta de la esquina y lamentablemente estamos viendo que han subido de nuevo los contagios por COVID. Acabo de leer en la prensa que se espera que los CDC alivien las recomendaciones sobre el COVID, incluso para las escuelas, y eso me preocupa mucho. Y bueno, yo quisiera saber cómo debemos prepararnos los padres ante estas nuevas variantes tan contagiosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es el tema de la vacunación y los refuerzos de la vacuna, si ya están disponibles para nuestros hijos? Yo estoy muy nerviosa, de verdad, con todo esto y me gustaría su orientación. Gracias, doctor.
Señora, definitivamente le contesto tanto como pediatra y más importante como padre. En este momento tenemos opciones, hay cosas que van a estar cambiando y la ventaja es que ya no estamos en los 2020, ya estamos en el 2022, que nos está dando mucho más flexibilidad y mucho más protección con las cosas que sí sabemos que funcionan. En este momento hemos visto que la parte de utilizar la mascarilla cuando necesitamos y también la parte de vacunación para nuestros niños está haciendo una diferencia. Es completamente cierto que el COVID-19 en nuestros hijos, la tasa de mortalidad es mucho menor y queremos que siga así. Pero la cosa que sí es real es que esto no es una gripa normal para nuestros niños. Es una infección que puede realmente crear muchos problemas. A tal grado que, como usted sabe, desgraciadamente estamos teniendo niños que terminan en hospital y con complicaciones debido a la infección del COVID-19. Por eso, en este momento, la mejor cosa que podemos hacer todos nosotros es poner barreras entre nosotros y el virus. Y esto incluye para nuestros niños ponerles sus vacunas y refuerzos que necesiten, utilizar la mascarilla cuando sea necesario, en un lugar encerrado, con muchas personas, con poca ventilación, y definitivamente volvernos aliados con las escuelas para poder fomentar la parte de buena ventilación e higiene dentro de las aulas de clases, que eso puede ayudar muchísimo para disminuir y que nuestros hijos se queden en clases y en los lugares que queremos, como en la escuela, y definitivamente ya no tengamos ese encierrón que tuvimos casi por un año que vivimos antes.
Y que afectó tanto a nuestros niños. De hecho, doctor, algunas de las personas, padres, madres de familia, me han comentado su preocupación de que en el caso de las vacunas para los niños son 3 dosis. ¿Qué les podemos decir para tranquilizarlas?
Depende de la... Hay que recordar que tenemos Pfizer y Moderna. Para los chiquitos, por ejemplo, la de Pfizer son 3 dosis, para los de 6 meses a 5 años, la de Moderna son 2 dosis. Prácticamente, ¿cuál es la mejor, José? La mejor es la primera que se pongan en nuestros niños, porque es ahí cuando realmente funciona. Entonces, dependiendo qué les guste, váyanse por esa marca, pero las dos realmente están haciendo una diferencia. No le tengan miedo que son 3 o 2. Realmente, ahorita es qué hay ahí, cómo podemos ayudarnos y cómo podemos realmente, ahora sí, crear esa barrera para nuestros hijos, porque queremos que se queden ahí en la escuela y no regresen a la casa con regalitos.
Exactamente, que puede afectar también a otros miembros de nuestras familias, especialmente nosotros que vivimos en familias grandes, a veces también está la abuelita y otros miembros que tienen enfermedades crónicas, así que mucho, mucho cuidado. Vámonos para Orlando con nuestro amigo Héctor.
Doctor, buenos días. Mi nombre es Héctor Rodríguez. Yo sufro de insomnio, pero tengo miedo de tomar medicamentos para dormir porque me han dicho que pueden ser adictivos. ¿Qué tan cierto es?
Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, todo depende de qué medicamentos estemos utilizando. Hay cosas naturales que también están ahí. Y muy importante, el hecho que sea natural no quiere decir que sea perfecto. Hemos utilizado hasta el agua y nos puede ahogar si tomamos mucho. Entonces, hay que ver qué medicamento estamos tomando, por qué lo estamos tomando. Y muy importante, ir a la causa del problema. El hecho de que no estemos durmiendo puede ser un reflejo de estrés, puede ser un reflejo de apnea del sueño, de que nuestro peso está completamente anormal. Entonces hay muchas cosas allá afuera que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder protegernos a nosotros y a nuestra familia. Entonces, sí, si hay medicamentos que uno se puede volver y acostumbrar para ahora sí, se vuelve un hábito al momento de dormirse y si lo quitamos es un desastre volver a agarrar estos ciclos, pero hay otros que no necesariamente. Entonces la mejor cosa es tratar de buscar para usted qué es lo que realmente está pasando. ¿Cuál es el medicamento? Y muy importante, evitar cafeína y evitar otras cosas más. Y eso nos va a llegar prontamente al último minuto y el consejo del día de hoy.
Exactamente. El minuto de prevención es precisamente sobre el insomnio, doctor. Creo que nuestro amigo Héctor nos leyó la mente.
Excelente. Bueno, empecemos con eso, José. Nosotros sabemos que el insomnio y el hecho de dormir tiene muchas cosas. Prácticamente todo el día estamos moviéndonos y necesitamos un momento que nuestro cerebro necesita prácticamente una recuperación, igual que los músculos, igual que todas las partes de nuestro cuerpo, nuestra mente también necesita ese descanso. Al momento de dormir, nuestro cuerpo pasa un punto importante para resetearse. Nosotros tenemos que tener ciertas cosas y muy importante las cosas que no tenemos que hacer. Al momento que estamos tomando mucha cafeína, al momento que estamos muy estresados, al momento que estamos realmente utilizando mucho lo que son las pantallas antes de dormir, todo esto le dan las señales erróneas a nuestro cerebro que tenemos que seguir despiertos. Y esto va a hacer que no nos ayude a nuestro cuerpo para poder entrar directamente al sueño y lógicamente vamos a tener una mala noche. Lo que sí debemos de hacer es asegurarnos que tengamos una rutina. Al momento que sabemos que a las 9 de la noche nos vamos a ir a dormir, nuestro cuerpo también se va a ir adaptando a ese horario y es mucho más fácil a decirle el aterrizaje del sueño y eso nos va a ayudar mucho. Tratar de apagar 1 o 2 horas antes todas las pantallas porque eso también nos va a ayudar muchísimo. La temperatura, José, una de las cosas importantes que tenemos. Si hace mucho calor, nuestro cuerpo no funciona en tanto para ir a dormir. Exactamente, nos volvemos de caluroso. Entonces, si podemos estar en la parte fría, sentir un poquito más de frío, a nuestro cuerpo le gusta más eso para poder entrar antes de dormir. Y muy, muy importante, si nuestra panza está llena, nuestro cuerpo va a estar pensando en otras cosas más, puede darnos reflujo y otras cosas más que nos incomodan y no vamos a dormir tan profundamente. Y por eso, familia, importante evitar pantallas, hacer ejercicio, evitar cafeína antes de dormir y muy importante, crear una rutina saludable para nosotros y para nuestros niños para irnos a dormir.
Con esas sabias palabras del doctor Ilan Shapiro, nuestro doctor Shaps, damos por terminado el debut de este show. Doctor, estamos muy honrados, de verdad muy agradecidos, lo digo a nombre de la familia de la Red Hispana, pero sé que también a nombre de todo nuestro público por estar ahora con nosotros y cada semana 30 minutos de salud todas las semanas por aquí, por la Red Hispana, con el doctor Ilan Shapiro. Doctor Shaps, gracias.
Un placer como siempre y nos esperamos pronto.
Gracias.
Actualidades.
¿Sabías que tienes el poder de salvar 8 vidas como donante de órganos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si tú eres uno de los 800,000 jóvenes latinos que cada año adquiere la mayoría de edad, este mensaje es para ti. Tú puedes convertirte en un donante de órganos. Lo puedes hacer en tu departamento local de vehículos motorizados o incluso desde la comodidad de tu teléfono celular. Todos los días fallecen 17 personas esperando un trasplante de órganos. Y más de 100,000 personas se encuentran en la lista de espera de órganos. Pero si tú te registras como donante, tú puedes salvar 8 vidas y mejorar 75 vidas más. Así que regístrate como donante e invita a otros miembros de tu familia a hacer lo mismo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Llegas de otro país buscando éxito, trabajo y comodidades económicas. Aceptas trabajos que te consumen gran parte de tu tiempo. Llegas a casa exhausto. No tienes energía para compartir con tus hijos ni con tu pareja. Tal vez les dediques 15 minutos, media hora. Cuando te miras al espejo, te tratas de convencer a ti mismo de que lo que cuenta es la calidad de tiempo que pasas con ellos y no la cantidad. Permíteme decirte que ese concepto es completamente falso. La calidad es importante, pero la cantidad de tiempo que pasas con ellos, que les dedicas conversando, ayudando con tareas o jugando, es más importante aún. No te engañes a ti mismo defendiendo la idea de que lo que importa es la calidad y no la cantidad. En lugar de buscar justificaciones, busca soluciones. Busca cómo mejor manejar tu tiempo para que de este modo logres darle a tus hijos la cantidad y calidad de tiempo que se merecen.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.